SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Desgraciadamente, muchas veces no podemos dedicarnos a lo que realmente nos gusta. Alguien puede tener un gran talento, una gran pasión por algo, pero la mayoría se encuentra con problemas insalvables que le impiden llevarlo a cabo. Hoy el artesano viene a hablarnos de artistas que se encontraron con problemas, como estos que les cuento, y que supieron superarlos. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, estamos listos para que nos inspires con estas historias de superación.
Historias de superación a base de adaptarse. Que esta es la palabra clave de... Tenía muchas ganas de hablar de esto porque, a ver, hay mucha gente, tú lo has dicho, que no puede hacer lo que quiere, no puede llevar la vida que quiere por diferentes problemas de salud, económicos, que no le dejan. Y normalmente hay gente, hay dos opciones ante esto. Tú puedes tirar para adelante y decir, revolucionario, lo voy a intentar, pase lo que pase. Uh-huh. Esto es lo más heroico y de lo que se habla siempre, y siempre se nos pone de ejemplo a la gente que hace esto. Pero hay una segunda alternativa y es... Igual no tienes dinero, no puedes estudiar lo que quieres. Y lo que tienes que hacer es adaptarte. Esto, bueno, es menos romántico, ¿no? Menos heroico. Pero a veces puede ser mucho más útil. Y quiero traer aquí ejemplos de artistas que han hecho esto, que en lugar de rendirse, se adaptaron a las circunstancias y que consiguieron llevar una vida incluso mejor de la que querían llevar.
Y el primer ejemplo de estos artistas que nos traes es el de Anton van Dyck, que es un pintor flamenco del siglo XVII. ¿Qué problema tuvo?
Es que nació en Amberes, en el siglo XVII.
¿Y había alguien ocupando
ya había sitio? Alguien, un señor que se llamaba Rubens.
Vaya por Dios.
Que lo controlaba todo. Él era el gran artista europeo, su taller era... Era imposible hacerle competencia. Van Dyck, de muy joven, ya con 17 años, ya mostraba unos dotes de gran artista. Pero en esa ciudad era imposible. Tú no puedes hacer carrera si tienes a alguien que copa todo el mercado. Y además él quería hacer un estilo distinto, porque Rubens era muy famoso por ser muy idealizar las caras, los gestos, todo muy, muy suave, muy tierno. A veces dramático, pero siempre idealizado. Y Van Dyck lo que quería era cambiarlo todo y ser mucho más realista. Imposible. Imposible.
No tenía hueco.
No tenía hueco, por lo tanto, su sueño era imposible y se tuvo que meter a trabajar para él, para Rubens, para su gran enemigo. No le quedó más remedio porque no tenía dinero para montar su estudio.
O sea, la adaptación de la que hablábamos en este caso es ponerse a trabajar con Rubens. ¿Y qué tal le va? Porque imagino que le obligaban a hacer... Tú ahora mencionabas algo que les distinguía a uno y a otro, que le obligarían a hacer cosas que él no quería.
No, tenía que hacer todo lo que él no quería. Porque él quería pintar de forma realista y Rubens era el rey de la idealización. Y claro, cuando tú entras a trabajar al taller de otro artista, tienes que pintar exactamente como él. Ese es su trabajo. De hecho, muchas veces el maestro del taller, Rubens, no pinta todo el cuadro. Él simplemente da unas directrices, pinta lo más importante y los ayudantes, Van Dyck en este caso, hacen lo demás con su estilo. Olvídate de tu propia personalidad. Tienes que hacer lo que
tiene que renunciar a lo que a él le gusta hacer.
Totalmente. Y esta es la prueba. Fíjate que antes de entrar a trabajar al taller con él, en este cuadro de la izquierda, Van Dyck pinta, fíjate, la cara de este hombre, o la cara de la mujer que está envenenada y a punto de morir. Es de mucho realismo, mucho dramatismo. El hombre está despeinado, tiene entradas, tiene arrugas.
El ceño fruncido.
Sí, esto no es arte idealizado, que es lo que se llevaba y lo que hacía Rubens. Es todo lo contrario. Como buen joven, se opone con rebeldía a lo que hace el maestro. Pero cuando entra a trabajar con Rubens, tiene que pintar como este cuadro de la izquierda, que es Jesús con San Juanito y el Cordero.
Es una postal de Navidad, para que la gente lo entienda.
Claro, es todo tierno, esos gestos edulcorados.
Esos angelitos.
Ese es el estilo de Rubens, que él odiaba, que Van Dyck odiaba, pero que no le queda más remedio que adaptar. Y así es como empieza su carrera.
Vale, te adaptas, pero luego consigues independizarte, porque también ahí debe estar la clave. ¿Consigue independizarse el de Rubens y hacer lo que él quería hacer, lo que soñaba?
Consigue independizarse, pero nunca hace lo que él soñaba. Esta es la adaptación. pero le fue mucho mejor de lo que él creía. Él, cuando se independiza, después de toda una carrera de muchos años pintando exactamente igual que Rubens, acaba pintando igual que Rubens. Y se da cuenta de que, bueno, por ese estilo que no le gusta, se le da muy bien. Y llega a superar a su maestro. Este es uno de los cuadros que hace ya cuando se independiza. Es un retrato de su mujer.
Lady Van Dyck.
Y es la cumbre de la idealización, de la elegancia. Él va a Inglaterra, empieza a pintar a la corte inglesa y coge todo lo que aprendió de Rubens, que era todo lo que él odiaba, y lo desarrolla hasta lo que lo lleva a la cumbre. Este es el gran ejemplo de cómo a veces tú quieres hacer una cosa en la vida, no puedes y te tienes que adaptar. Y en ese proceso de adaptación llegas a ser mucho mejor de lo que nunca habrías podido imaginar. Normalmente los artistas que tienen desafíos en la vida, y esto es aplicable a la gente normal, acaban teniendo que adaptarse y mejoran. Y eso es lo que hace Van Dyck. En lugar de quedarse con un estilo solo, evoluciona hacia otro lado y consigue hacer algo muchísimo mejor de lo que nunca soñó. No es lo que quería, es exactamente lo que odiaba de joven. Pero se adaptó y lo consiguió.
Y le fue bien.
Bueno, le fue de maravilla. Es uno de los grandes.
Esto, Van Dyck. Hay otro cuadro que has traído, que además no es la primera vez que está aquí sobre la mesa, que es el Columbio de Fragonard. Uh-huh. ¿Le pasó lo mismo que Van Dyck a él?
Algo parecido. El sueño de Fragonard era ser el pintor oficial de la Casa Real Francesa. Que le encargaran grandes retratos de reyes, grandes cuadros de historia. Ese era su sueño. Y él empezó como ayudante de François Boucher, que era el pintor real, y lo que quería era heredar su puesto. Uh-huh. Y empezó a conseguirlo. Porque le encargaron un cuadro grandioso, la Casa Real. Y dijo, bueno, pues si hago esto bien, al final acabaré siendo el pintor oficial de los reyes. Lo hizo maravillosamente, pero ¿qué pasa? Que se topó con la burocracia de los reyes, de la Casa Real. La burocracia va muy lenta. Y tardaron 7 años en pagarle.
Vaya, claro. O sea, esto ya viene de lejos.
Claro, eso ha sido siempre así.
La administración siempre paga con retraso. Sí.
Y eso le cambió la vida a este hombre. Porque claro, si tú tienes dinero, puedes permitirte estar 7 años sin cobrar, pero le pasa a muchos autónomos que si no cobran las facturas, no tiran para adelante. Y a él le pasó, dijo, yo no puedo estar un año pintando un cuadro sin ganar nada, claro, y luego 7 años esperando a cobrar porque no me da.
Necesito seguir trabajando.
Claro, entonces dijo, no puedo trabajar para la Casa Real, no tengo medios. Y se adapta. Y lo que hace es empezar a pintar para gente noble de menor rango. Y cuadros como este, que realmente no son tan bien considerados, porque es un cuadro erótico, así, picantón, ya lo vimos hace unas semanas. Sí. No tiene mucho prestigio, pero se hizo de oro. Empezó a tener muchos clientes y empezó a ser más libre, porque cuando tú pintas para gente menos importante, tienes libertad para desarrollar otro estilo. Desarrolló el rococó hacia otros caminos más modernos y le convirtió en uno de los grandes artistas de su tiempo. Gracias a que no consiguió lo que quería, pero en vez de rendirse, se adaptó y le fue mejor.
Y ahí le fue bien. Y es una historia que recuerda mucho a Miguel Ángel, porque su obra más famosa son las pinturas de la Capilla Sixtina, pero él lo que quería ser era escultor.
Claro. ¿Claro? Aquí hay otro problema, que muchas veces el problema nos lo ponemos nosotros. Él no quería ser pintor. Él había triunfado con el David, él había triunfado con la Piedad. Era considerado el mejor escultor de todos los tiempos. Hasta que un día el Papa, Julio II, le encarga, se empeña en que quiere que pinte la bóveda de la Capilla Sixtina. Y él dice que no.
Yo soy escultor.
De hecho, hasta entonces, él más o menos se cree que había pintado solo 4 o 5 cuadros y al parecer no había pintado nunca un fresco. Claro, pintar toda una bóveda era imposible y él dice, no, yo no puedo hacer esto. Se niega a hacerlo, pero el Papa insiste. Aquí hay un cotilleo, porque al parecer, bueno, los cotilleos dicen que el responsable de que el Papa insista es Rafael. Rafael era mucho más joven que Miguel Ángel, era como la estrella emergente y quería deshacerse de su enemigo. Y como sabía que no tenía experiencia pintando frescos y creía que lo iba a hacer muy mal, le convence al Papa para que le encargue a Miguel Ángel esto, para que fracasara.
Y entonces y entrar aparecer él.
Claro. Y por eso Julio II se empeña. Le ofrece tanto dinero que no se puede negar. Y él se adapta. Él lo que hace es, vale, no sé pintar, pero lo voy a intentar porque aquí hay mucho dinero. Está 4 años sufriendo muchísimo, pero al final acaba evolucionando la historia de la pintura. porque su estilo tridimensional, su estilo escultórico, lo traslada a la pintura. Y esta forma de pintar tan voluminosa sí, y como sí, si fueran esculturas, sí. que es típica de él, sí. ha estado influyendo la historia de la pintura durante siglos. Aquí hay una lección que aprender. Muchas veces somos nosotros los que creemos que no estamos capacitados sí, y
yo
nos
no
ponemos.
Sabré hacerlo.
Y él, bueno, se superó, obligado por el dinero, pero se superó.
Y hay algunas veces en las que lo que nos impide alcanzar un sueño son problemas de salud, ¿eh? Personas que tienen talento, pero que debido a una enfermedad, a algo que les impida, tienen que renunciar a ello. ¿Hay algún ejemplo que esto lo refleje?
Esta señora de aquí que te he traído, que es Agnes Martin, es una artista canadiense, no muy conocida, pero tiene una historia ejemplar. Muchas veces lo que nos pasa es, tú tienes mucho talento, uh-huh. puedes conseguir lo que quieras, pero tienes problemas de estrés, por ejemplo. Pasa mucho. Normalmente hay jefes que mucha gente dirá, pero mi jefe no es mejor que yo. Yo tengo más talento igual. Pero no tienes la capacidad de resistir el estrés que hay que aguantar ahí arriba. Igual eres mejor, pero mentalmente eso te supera. Y ella es un ejemplo, Agnes Martin, porque ella quería ser artista. Nace en Canadá y sabe que para ser artista hay que ir a Nueva York. Y se va a Nueva York. Y en 10 años consigue hacerse un nombre y ser una de las más importantes de la escena del arte abstracto en Nueva York. ¿Pero qué pasa? Que mentalmente no está preparada para llevar la vida de vivir en una ciudad grande, con el estrés, las fiestas, todo lo que supone estar ahí arriba.
Sí.
Mentalmente ella desarrolla esquizofrenia, lo pasa muy mal. Y al final no puede. Tiene el talento, pero mentalmente es incapaz.
Y entonces para alguien que nos esté escuchando, que seguro que hay gente que piense que es un trabajo el que hace que se le da muy bien, pero que le obliga a llevar una vida demasiado estresante, que le supera. En el caso de ella, ¿qué hizo?
La mejor decisión que toma en toda su vida.
Largarse de Nueva York.
Sí, exactamente. Destrozó todos sus cuadros, todo lo que tenía en el taller, regaló todos los materiales que tenía de artista y se compró una camioneta y se tiró un año viajando por el norte de Estados Unidos, por Canadá, dando vueltas un año, básicamente sola. Y al final acabó en Nuevo México, allí aparcó la camioneta, se compró un terrenito, se construyó una caseta de adobe y allí estuvo viviendo 10 años, sin agua, sin electricidad, sin ningún... Claro, no estaba trabajando, no ganaba dinero, por lo tanto tenía que vivir una vida muy, muy, muy sencilla, pero en el desierto encontró la calma que necesitaba, la calma mental, para relajarse. Está 10 años sin hacer absolutamente nada. Y a los 10 años empieza a volver a pintar. Pero claro, ahora con la paz mental que necesitaba. Y esa obra es aún mejor que la que había hecho antes. Porque ahora sí que estaba en condiciones de hacer el trabajo como ella podía hacerlo. Así que es un ejemplo de que, bueno, si tú tienes talento, pero las circunstancias no te lo permiten, busca otro camino. Puede ser muy radical como ella, dejarlo todo y largarte. Pero si no puedes, no tienes por qué seguir haciendo ese trabajo que te tortura.
Que te está matando, sí.
Busca otra cosa.
Oye, ¿y qué pasa con las mujeres artistas? Porque habrá muchas que debían tener mucho talento, pero que se le pusieron trabas en su carrera. Es decir, que no pudieron despuntar porque se las frenó. ¿Hay algún ejemplo sobre esto?
Aquí siempre me gusta recordar a Berthe Morisot. La temporada pasada creo que ya te hablé de ella.
Sí, sí.
Ella es una mujer en el siglo XIX que se quiere dedicar a la pintura. Dos opciones tenían las mujeres que querían ser artistas. Una, pintar flores y jardines y no intentar vender esos cuadros porque... No.
Pintar como para pasar el rato.
De ocio. O dejarlo directamente. Casi todas lo dejaban o pintaban flores. Ella decide el camino de en medio. Dice, voy a pintar lo que queréis, flores, jardincitos... Escenas domésticas, que eso también era lo que podían pintar las mujeres, gente en casa, señoras, pero voy a esconder una crítica. En este medio camino encuentra un estilo único. Fíjate, te he traído aquí dos cuadros.
Sí.
Aquí a la izquierda tenemos a su hermana y a su madre, la hermana y la madre del artista, se llama el cuadro, que están en casa haciendo las cosas de mujeres.
Leyendo en el sofá tranquilamente.
Sí, pero en lugar de estar tranquilamente, fíjate en la cara de la hermana.
Sí.
No está muy contenta. en su cara refleja claramente la apatía, el disgusto, el sentirse encerrada de una mujer que está obligada a estar en casa. Hay una crítica aquí, muy, muy, muy sutil en la mirada. En este otro cuadro, que es madre e hija asomadas al balcón, vemos la madre que tiene una cara que está borrosa, no sabemos muy bien qué piensa, y la niña, asomándose al mirador, detrás de los barrotes, agarrando los barrotes. No sé si te recuerda cómo agarraría un preso.
Como si fuera una cárcel.
Como si fuera una cárcel. Claro. Ahí está el medio camino. No puedo pintar lo que quiero. No puedo salir a la calle a hacer el arte que hacen los hombres. Tengo que pintar mujeres en casa. Bueno, pero me busco ese camino intermedio. Otro ejemplo de cómo es muy raro que podamos llevar la vida que queríamos de jóvenes. Casi siempre encontramos alguna traba por el camino, de una u otra forma. Podemos, si tenemos la fuerza mental de superarlo, lo hacemos. Pero si no,
adaptarnos.
Adáptate como mejor puedas.
Si no pueden con ello, se adaptan. Y el arte otra vez nos ha enseñado a cómo hacerlo. Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.